Es posible Herrera en COPE en este miércoles 9 de julio de 2025. A esta hora comienza el tercer encierro de los Sanfermines y lo hace estrenando toros, porque es la primera vez que echan a correr por las calles de Pamplona los toros de Álvaro Núñez, con lo cual en unos segundos nos pasamos por la capital navarra para ver si han salido buenos y propician buenas carreras a la espera de que esta tarde hagan su faena Morante de la Puebla y Roca Rey, casi nada al aparato. Así que ya ven, hoy tenemos en todos los aspectos un día interesante e intenso, porque en el ruedo de la política, el que tiene faena grande es Pedro Sánchez, que debe comparecer dentro de una hora en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la corrupción. Y no hace falta decir que la corrupción es el gran asunto que tiene la política española amblay al cor, que dicen en Cataluña, con el corazón en un puño, sin saber hasta qué punto el rejonazo que Sánchez lleva encima le va a obligar a convocar elecciones antes de tiempo o volverá a resistir. Lo cierto es que el momento es interesante porque luego pasará lo que tenga que pasar, pero Sánchez nunca había estado tan apretado. Tiene una trama de corrupción que afecta al PSOE y al gobierno, porque la Audiencia Nacional, con los delitos que achaca a Pardo de Vera, sitúa la organización criminal en el aparato del gobierno. Tiene Sánchez esa trama de corrupción que no deja de arrojar novedades un día sí y otro también, y tiene unos socios que, aunque solo sea por un mínimo sentido del pudor, de la vergüenza torera, hoy están obligados por lo menos a apretarle. Dejarle caer ya son palabras mayores, teniendo en cuenta la gran densidad de chigarabís que pueblan el universo Frankenstein. Pero apretarle le tienen que apretar, y Sánchez lo sabe. Por eso lo de hoy será una mezcla de medidas contra la corrupción que anuncie Sánchez y de exigencias que le plantearán sus socios, o de medidas que se anunciarán porque se las han planteado sus socios. Y de ahí saldrá un potaje que, con más o menos gracia, será el titular de la jornada. Ya saben que Sánchez ha hecho saber que presentará un paquete muy potente de medidas contra la corrupción y habrá que ver porque, como sean igual que las medidas contra el machismo en el PSOE, no le arriendo las ganancias. De hecho, habrá que ver si lo de hoy no se resume simplemente en un volquete de medidas sin dar explicaciones de qué ha pasado y por qué ha pasado. Hoy la comparecencia de Sánchez no debería ser únicamente esconderse detrás de una lista de medidas del tipo vamos a sancionar con dureza durante 20 años sin operar a las empresas que paguen mordidas, sino dar muchas explicaciones. Y la gran duda es si entre sus golpes de efecto estará adelantar a algunos de sus socios y finalmente anuncia que, bueno, pues que está dispuesto a someterse a una cuestión de confianza. Algo que ya le ha exigido Coalición Canaria, dejando caer que si el presidente rehúye esa opción, lo mismo le retiran el apoyo. Dicen en Los Mentideros que el PNV también está acariciando esa idea de la cuestión de confianza a la espera de que haya otros socios que se animen. Conociendo a Sánchez, si diera el paso, que es raro que lo dé, si diera el paso, sería después de haberse garantizado que sus socios no le van a dejar caer, porque la cuestión de confianza tiene el riesgo de que si la pierdes tienes que convocar elecciones. Y eso es una cosa que no sabemos si le da más pánico a Sánchez o a Yolanda Díaz, que lleva varias semanas muy enfadada, pero sin acabar de dar, y sin acabar de dar, pero muy enfadada. Yolanda Díaz, por cierto, ha confirmado que va a tomar hoy la palabra personalmente en nombre de Sumar, a pesar de que su padre ha fallecido en las últimas horas, cosa que lamentamos. Lo cual da una idea de la importancia que le da Yolanda Díaz al pleno de hoy y a las advertencias que le ha venido haciendo a Sánchez.
El Partido Socialista sigue en shock, no comprende lo que está pasando y que tienen que tomar medidas, porque si no, el día 9, el señor presidente del gobierno actuará e intervendrá en nombre del partido.
Del Partido Socialista, y solo del Partido Socialista, no del gobierno. Así que habrá que ver qué le exige Sumar al presidente del gobierno y con qué se conforma Sumar. Porque hay socios del gobierno que le exigen garantías de que el PSOE no se financió ilegalmente. El problema es que eso no se puede refutar así sacándote del bolsillo las facturas del súper o mostrando los últimos informes del Tribunal de Cuentas, porque toda financiación irregular, si la hay, está siempre bajo el radar. Por eso normalmente las auditorías, las buenas de verdad, te las suelen hacer la UCO y los tribunales. En todo caso, fíjense, tanto marear la perdiz para no comparecer pronto, tanto interés tenía Sánchez por retrasar sus explicaciones sobre la corrupción hasta este 9 de julio, que al final ha dado pie a que esta comparecencia haya venido a coincidir con el último traje que le ha hecho Bruselas a Moncloa. Precisamente en vísperas de esta comparecencia, la Comisión Europea presentaba ayer su informe sobre la salud democrática de los países de la Unión, y el informe de este año se hace eco del caso Koldo. Es más, Bruselas tira de las orejas al sanchismo porque constata que en España se mantiene el alto riesgo de corrupción en la contratación pública y la financiación de partidos. Lo de la contratación pública no hace falta añadir mucho más en vista de todo lo que estamos conociendo sobre las adjudicaciones irregulares que amañó presuntamente la trama de Cerdán y que ha provocado un rosario de imputaciones. Y lo de la financiación de los partidos, pues esa es la madre del cordero. Ese es el gran tabú del PSOE ahora mismo. Nada interesa más ahora al PSOE que negar que haya habido financiación irregular. Y nada desean más los socios del PSOE que eso de verdad sea así. El caso es que, pase lo que pase con la trama de Cerdán, la Comisión Europea denuncia que la financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo en España y además afea al gobierno que no se hayan dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. También critica a Bruselas que en 2023 se aprobara una ley de protección al denunciante, pero que la estrategia de lucha contra la corrupción, que debería haber estado lista el pasado mes de septiembre, todavía está por empezar. Dicho de otra manera, en la víspera de que Sánchez comparezca para dar explicaciones sobre la corrupción que ha salpicado al PSOE y a su gobierno, la Comisión Europea le ha dicho a Sánchez que se ha tomado la lucha contra la corrupción poco menos que a pitorreo, que es un poco, por cierto, como se han tomado algunos sanchistas sus comparecencias en las comisiones parlamentarias de investigación. Sin ir más lejos, en las últimas horas, la que ha tenido que volver a pasar por el Senado ha sido Francina Armengol, para explicar por qué dijo en esa misma comisión que no conocía a Víctor de Aldama, para poco después haber reconocido que sí, que un poquito sí que le conocía.
A don Víctor de Aldama. ¿Conoce usted a don Víctor de Aldama?
No.
¿Por qué mintió usted esta comisión en su comparecencia?
Yo no he mentido. No mentí. Lo único que nos cuadra es que este señor, que era asesor de la compañía Air Europa, acompañara al presidente, al CEO, el señor Pepe Hidalgo, en una reunión conmigo. En ningún momento, cuando yo lo vi, pensé, a este hombre le conozco, porque no le conozco.
Dice la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, que ella se reúne con mucha gente y que no se acordaba. Cuando le preguntaron, pero que sí, que haciendo memoria, luego cayó que un día tuvo una reunión con el responsable de Europa y que ahí estaba Víctor de Aldama como asesor. Claro, lo de la memoria selectiva siempre es un buen recurso para echar balones fuera. A todo esto, la que lo tiene cada vez más difícil es Isabel Pardo de Vera. Entre el enchufe de Jessica y las adjudicaciones sospechosas ya acumula 7 delitos imputados. La Audiencia Nacional considera que la expresidenta de Adif, además de malversación y tráfico de influencias, puede haber incurrido en los delitos de cohecho, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Repetimos, con esto, la Audiencia Nacional amplía la organización criminal al aparato del gobierno, no solo al PSOE. Y la Guardia Civil vincula a Pardo de Vera con hasta 4 adjudicaciones amañadas. De hecho, Santos Cerdán tenía gran interés en ascenderla dentro del organigrama del gobierno, sospecha la UCO, porque la veía como una persona útil para engrasar las adjudicaciones que ellos querían engrasar. Lo que pasa es que ahora pues tiene el problema judicial que tiene por haber sido tan obediente. Como lo tiene también la famosa fontanera de las cloacas del PSOE, Leire Díez. Un juzgado ha abierto ya otra investigación contra ella por haber tratado de condicionar la causa sobre el presunto enchufe del hermano de Pedro Sánchez. Fíjese la de heridos judiciales que ha dejado la balacera del sanchismo, sin contar que hay personajes que ahora mismo están formalmente limpios de polvo y paja, pero sobre los que sobrevuelan informaciones inquietantes. Un ejemplo es la nueva secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, que si también acabase teniendo problemas judiciales como sus dos antecesores, Dios no lo quiera, a Sánchez ya más le valdría ponerse el embudo en la cabeza y empezar a soplar el matasuegras. De momento no. De momento Rebeca Torró no tiene ningún problema judicial, pero esos contratos que concedió como consejera valenciana al empresario José Ruz, imputado por su relación con la trama, son cuando menos llamativos. Y a la señora Torró, recuerden, el plan era que la supervisara Paco Salazar, el varón dandy del sanchismo, el hombre al que ayer defenestraron oficialmente de Moncloa por las acusaciones de acoso machista. Es curioso porque los periodistas que desvelaron esas denuncias aseguran que lo de Salazar era un secreto a voces y que en el PSOE, por más que ahora lo nieguen, algunos miraron para otro lado. De hecho, la rapidez con la que cayó, una vez que algunas víctimas se atrevieron a denunciar para que no entrara a ser el secretario de organización en la sombra, como pretendía Sánchez, apunta efectivamente a que era un secreto a voces. Por eso, porque saben que esto parece lo que parece, Pilar Alegría tiene tanto interés en negar la mayor.
Pues no podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos. Este partido actúa, no tapa. Este gobierno actúa y no tapa. Conocimos esa información el sábado y máxima diligencia.
Bueno, pues ahora las grandes medidas contra el machismo han sido colocar en un lugar más visible en la web del PSOE el canal de denuncias contra acoso sexual, mandar correos a todo el personal de Moncloa para hacerles ver que deben denunciar si se enteran de algún caso y anunciar futuros cursos de sensibilidad contra el machismo. Lo primero que hay que decir es que son medidas de perogrullo, porque si al gobierno más feminista del mundo mundial a estas alturas hay que mandarle correos o hacerles cursillos para explicarles que no se debe acosar a las mujeres y que si ves que acosan a una, lo tienes que denunciar, si hay que hacer cursillos ahora a estas alturas, apaga y vámonos. Pero en todo caso la pregunta es, ¿y esto por qué no lo hicieron antes? Pues seguramente por la misma razón por la que no aplicaron antes todas las medidas que hoy anunciará Sánchez contra la corrupción. Porque al sanchismo posiblemente no le importa tanto que pasen determinadas cosas como que se hagan públicas. La Comisión Europea ya les ha dado un toque por no hacer nada por evitar la corrupción. Y hoy en el Congreso todos pondrán cara de velocidad y se darán muchos golpes en el pecho. Y en otro orden de cosas, en el partidazo de COPE, nos gusta el verano. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El verano sigue siendo una buena época para escuchar la radio deportiva y el día de ayer fue un gran ejemplo de ello. Ayer vimos a Alcaraz meterse en semifinales de Wimbledon con una superioridad aplastante. Ayer vimos un etapón del Tour de Francia que ganó Pogacar consiguiendo su victoria número 100 como profesional con solo 26 años. Y hoy veremos una gran cita en el Mundial de Clubes, semifinales entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. El Chelsea se metió en la final y hoy final anticipada entre los dos grandes favoritos, el campeón de Europa y el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso, que ha ilusionado en este arranque de Mundial y que hoy puede presentar por primera vez a Mbappé como titular. Cara a cara entre Luis Enrique y Xabi Alonso, cara a cara entre el campeón de Europa y el conjunto blanco, sin duda alguna, la gran cita de lo que llevamos de Mundial.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La lluvia se va a centrar hoy en el este peninsular. Aragón y Comunidad Valenciana tienen aviso naranja por tormentas. Además, hay otras cuatro regiones en alerta amarilla por lluvia intensa. Se espera que caiga mucho en Tarragona, Soria y puntos del sistema central. En cuanto a las temperaturas, suben de manera generalizada, sobre todo en el extremo norte y en el sur. Zonas de Ciudad Real, Toledo, Jaén y Granada van a superar esta tarde los 40 grados.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío, Don Simón. Melocotón.
Té frío, Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Tercer encierro de San Fermín, debutaban los toros de Álvaro Núñez. ¿Cómo ha ido la cosa? Esther García, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues había expectación, ¿eh? Porque como dices, era la gran novedad de estos Sanfermines, esta ganadería Álvaro Núñez, que ha protagonizado un tercer encierro de los Sanfermines rápido, que ha durado 2 minutos y 20 segundos. Ha estado entre 530 y 575 kilos, que han comenzado muy hermanados, pero ya en lo que es la plaza del Ayuntamiento, un toro castaño ha liderado la carrera, ha cogido gran velocidad y a partir de ahí es cuando ya hemos podido ver bastantes momentos de tensión y bastantes bastantes caídas. De hecho, en la curva de la estafeta algún toro se ha caído y una de las cosas más llamativas que hemos podido ver es cómo uno de los toros ha enganchado la camiseta de un corredor y lo ha arrastrado durante varios metros por la estafeta, que no conseguía romperse esa camiseta y por lo tanto no se soltaba el mozo. Han llegado ya hasta aquí, donde estoy yo en Telefónica, con la manada muy estirada, prácticamente rota, y también otro de los momentos de tensión, un corredor se ha caído al suelo y toda la manada le ha pasado por encima. Ya finalmente han entrado en el callejón y en el ruedo. Como te digo, un encierro rápido que deja un parte provisional de 4 traslados a centros hospitalarios, uno de ellos herido por asta de toro, sería el tercer corneado en los Sanfermines, ha sido herido por asta de toro en el tramo de Espoz y Mina, una herida, una cornada en la pierna.
Bueno, pues vamos a ver si no son graves las heridas y esta tarde hay expectación con Morante y con Roca Rey. Habrá que estar atentos. Un abrazo, Esther.
Otro, hasta luego.
Vieito Rubido, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Sergio. Teodoro León Gross, compañero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y tengo el gusto de saludar por primera vez a Jesús Morales. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Bueno, pues aquí estamos. Esta tarde decíamos, expectación en Pamplona con Morante de la Puebla y Roca Rey, que tiene su cosa, ¿eh, Teodoro?
Pues sí, hombre, es verdad que hoy está sobre todo la expectación puesta en el Congreso, pero sin duda veremos mucho menos arte en la Plaza de Toros.
No, en el ruedo de la política la cosa va a estar un poquito más sosa, ¿no? Digo yo, porque, no sé, Jesús, si tú esperas una gran novedad, que de repente aparezca Sánchez y diga, venga, me tiro al ruedo y cuestión de confianza, ni, ¿no lo ves, no?
Lo veo en el ruedo, sí lo veo anunciando cosas muy concretas, que no sé hasta qué punto serán efectivas o no, pero no le veo ahí ni moción de confianza ni cuestión.
Uh-huh. Lo que sí llama la atención, Vito, Yolanda Díaz, se le ha muerto el padre en las últimas horas, un histórico sindicalista en Ferrol, y aún así ha dicho que ella va a comparecer porque considera que la cita es importante.
Sí, bueno, yo no le falta razón, lo que pasa es que no sé hasta qué grado, en fin, la relación padre-hija estaba muy engrasada, ¿no? En todo caso, yo tampoco espero absolutamente nada, salvo lo que nos viene teniendo acostumbrados el señor Sánchez. Crispación, crispación y crispación. A él le va muy bien, es la receta de Zapatero desde hace años, tensionar a la sociedad, y eso es a lo que se va a dedicar hoy. No tengáis ninguna otra duda que ese es el guión con el que va a estar Sánchez en el Congreso de los Diputados.
Y un poquito también de, hay que ver lo que dice Vox y el PP que hace con Vox, y con eso ya tendrán el día hecho, ¿no, Teodoro?
Pues sí, la verdad es que Vox sigue, a ver, dentro de una cierta lógica legítima, ¿no? Ellos compiten por el único caladero de votos al que pueden aspirar, que está en la derecha y por tanto con el PP. Pero, hombre, cabría esperar algo de más inteligencia porque lo que están es retroalimentando al sanchismo sistemáticamente, ¿no? Con una lógica muy parecida a aquello de las dos orillas de Anguita, ¿no? Es decir, presionan al Partido Popular, si por un lado lo hace Sánchez, por el otro Vox. Me parece que de una manera a veces muy miope.
Bueno, pues ahora en un momento hablamos de estas y otras cuestiones. A partir de las 9 vamos a seguir en directo esa comparecencia. Va a ser en nada, en un segundo.
Escuchas Herrera en COPE.
Y si quieres seguir conociendo lo que va más allá de la noticia,
a partir de las 7 de la tarde, Expósito en la Linterna.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una tarrina de 400 gramos de tomate dulce cherry pera de Huertas Españolas a 1,99 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡El campeonato de motociclismo está al rojo vivo! ¡No te pierdas la nueva prueba de la...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía?
Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
No necesitas decir
nadie da duros a 4 pesetas
para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos dándole vueltas a los datos y los titulares que vemos por ahí. Uno llamativo, por ejemplo, se desploma el turismo doméstico.
Pues mira, así es. Oye, las reservas de los turistas españoles dentro del país pues han caído un 17%, aunque de momento se está compensando con los extranjeros, que siguen aumentando, en concreto un 23%. El motivo por el que los españoles están abandonando los destinos patrios parece ser la subida media de los precios. Y el problema que asoma detrás de esto, yo diría que es doble. Primero, la pérdida de poder adquisitivo, es decir, si los sueldos no acompañan al encarecimiento del producto, las vacaciones se convierten en un artículo casi de lujo doméstico. Y dos, se está gestando una especie de turismo dependencia foránea. Es decir, estamos abusando de una confianza excesiva en visitantes extranjeros. Cuando los ingresos locales flojean, hoteles y destinos compensan con turistas que vienen de fuera dispuestos a pagar algo más. Pero esta muleta se puede tambalear en cualquier crisis global, que ya hemos tenido varias, inestabilidad geoestratégica o incluso por una subida del petróleo, uh-huh. ¿Quién sabe?
Escúchame, ¿y no será que viajamos más al extranjero?
Pues mira, yo eso también lo pensé, ¿no? Digo, será eso. Pero los primeros datos que se manejan hablan de lo contrario. La caída del 15% en viajes de españoles al extranjero en la primera parte del año indica que el consumidor está en modo gastar menos en general. La cuestión es que para que el turismo nacional vuelva a crecer, Sergio, se precisará algo más que una política de precios que sea equilibrada. Es que estamos ante la pérdida silenciosa de la capacidad adquisitiva de los españoles. Esta es una prueba más. Recordemos que el salario más frecuente en este país apenas es 15.000 euros anuales. Que además hay 1 millón de familias que dependen del ingreso mínimo vital y que uno de cada cuatro personas de este país está en riesgo de exclusión social. Es decir, estamos en manos de un gobierno sin propósito y esto al final se paga. Cuando comento que un día te despiertas y descubres que vives en un país empobrecido, no es que no vayan los trenes o se apague la luz o porque los servicios públicos están colapsados, sino también lo vemos en que cada vez menos españoles puedan tomarse unas vacaciones en su propio país.
Mm-hmm. Las vacaciones son como el canario en la mina, ¿no? Si la gente no puede irse a Torremolino.
Ojito con eso. Sí.
Bueno, pues hasta mañana, Marc. Un abrazo grande.
Hasta mañana, Sergio.
Espera, que voy rápido. ¿Tú sabías que con el seguro de hogar de Línea Directa puedes dormir más tranquilo, sobre todo con su cobertura por ocupación ilegal? Así que aprovecha, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. Porque si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ya está.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Like a Bosch. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Junta Municipal del Distrito de Retiro ha pedido un nuevo calendario para las obras que se están haciendo en una nave del número 138 de la calle del Doctor Esquerdo. Se están retirando placas de amianto del techado, lo que ha provocado el temor y la inseguridad de miles de vecinos que viven en los edificios colindantes con ese patio de manzana. Hoy está previsto que el Ayuntamiento de Madrid se reúna con ellos y hasta que no finalice ese encuentro no se van a retomar los trabajos. La empresa asegura que se van a tomar todas las medidas de seguridad para evitar que se dispersen las fibras de amianto y que harán mediciones diarias para garantizar la calidad del aire. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 9 de julio y los termómetros están marcando 23 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo. Lo más complicado sigue situado en el este de la M30, con circulación lenta en sentido norte entre Méndez Álvaro y Ventas y entre Costa Rica y el Nudo de Manoteras. Entradas complicadas a estas horas a la ciudad por la A1 y A42, pero sobre todo permanece la más complicada siendo la A5 desde antes de la Avenida de los Poblados. Lentos además todos los accesos a la Menda Central y se agrava por la Avenida La Memoria por un vehículo averiado que ocupa el carril derecho. Y lleva mucho tráfico también sobre la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal. Y al otro lado destacamos Joaquín Costa en ambos sentidos de circulación.
¿Cómo están las carreteras? DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada a la capital por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, y otro de ellos dificulta la entrada por la M503 en Pozuelo de Alarcón y genera retenciones en ambas direcciones. Tráfico en aumento de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Butarque, A5 Campamento y la 6 en Majadahonda y Aravaca.
Son las 8:26.
El sonido de las olas al romper, la brisa rozando tu mejilla, esa risa compartida que te llena por dentro. Porque a veces la energía que te impulsa nace de momentos así. Nuevo Lexus UX híbrido, la energía que te mueve. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Máximas de 40 grados en el sur de la región, 37 en el centro y aviso por tormentas con rachas de viento en la sierra.
¿Entender el final de tu serie favorita? Difícil. ¿Estrenar coche con Star Madrid? ¡Facilísimo! Solo este mes recibe 3.000 euros más por tu coche actual al adquirir tu nuevo Mercedes-Benz. Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Los profesionales de la enfermería que trabajan en centros de salud de difícil cobertura cobrarán un nuevo complemento de 280 euros al mes, una medida anunciada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que pretende paliar la falta de profesionales en atención primaria. A estos centros, además, se incorporarán 85 residentes que acaban de acabar su formación, 1.085 de las 164 plazas ofertadas. Una quincena de estos nuevos facultativos trabajarán en grupos de 2 a 4 médicos en centros de difícil cobertura.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan Moves. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en ftomé.com.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Una variedad de marcas de jamón de cebo 50% raza ibérica, el corte por 4,20 euros los 100 gramos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados, es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente, pero eso, escucha el verano, por favor...
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es el cursillo antiacoso en la Moncloa. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Las mujeres que trabajan en Moncloa ya están a salvo. Por un lado, han hecho a la calle al tal Paco Salazar, el amigo íntimo de Pedro, por cierto, vaya ojo. Y por otro, se impartirán cursos de concienciación contra el acoso. Sí, te lo juro. Moncloa dará a partir de septiembre un cursillo para que todos los trabajadores sean conscientes de lo feo que es acosar sexualmente a una compañera. No saben el formato, si será telemático o presencial. Dicen que quieren detectar si hay cultura machista en Moncloa, tras el caso de Paco, e insisten en que no sabían nada de las acusaciones y defienden que, sin denuncias de las víctimas, pues no se puede investigar. Mira, de verdad, esto es de coña. Ahora resulta que en Moncloa, en la presidencia del gobierno, por supuesto, progresista y reformista, ellas y ellos no saben detectar ni denunciar a un baboso o a un sobón. Y les hace falta un cursillo. Propongo humildemente que, como será online, den consejos Ábalos, Coldo, el propio Paco y ya puestos el Tito Berni. No paramos de mejorar. Lo nuevo, lo último, un cursillo contra el acoso sexual en la Moncloa. Te lo juro. Uh-huh. Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7 te escuchamos en La Linterna. Un abrazo. Decía que estamos con Vieito Rubido, Jesús Morales y Teodoro León Gros. Bueno, sabéis de sobra que soy una bellísima persona, muy educada, muy cumplido, más cumplido con portugués, pero os advierto, cuando vayan dando las 9, os voy a echar de aquí con la escoba porque tenemos que cuadrar para irnos directamente al Congreso, ¿vale? Así que no os asusten mis rudas maneras si se da el caso. Bueno, vamos a intentar que no sea así. Ahora le damos una vuelta a las claves de esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Ya habéis hecho una primera valoración, no esperáis gran cosa, pero por retomar la idea que nos dejaba Ángel Expósito, llama la atención todos los problemas que se le acumulan al gobierno y al PSOE en las últimas horas. Por ejemplo, cunde la sensación, de hecho así lo van diciendo los periodistas que publicaron la situación de acoso que vivían algunas mujeres en el PSOE y en Moncloa a cuenta de Paco Salazar, llama la atención que como se ha producido todo y como confirman esos periodistas, era un secreto a voces, por más que ahora el gobierno diga no sabíamos nada hasta última hora. Y ahora vienen con estos cursillos de intentar formar al gobierno más feminista de la historia. Yo no sé, Vieito, si al gobierno se le está cayendo ya incluso el relato más profundo, más nuclear de identidad de un gobierno progresista, feminista y todo lo que nos han vendido.
Bueno, es que en realidad el gobierno de Pedro Sánchez no es un gobierno progresista. Bueno, las palabras, la perversión que de las palabras en la vida política es tremenda. No se compadece el concepto de progreso, que es aquello que nos hace mejores, nos hace más libres, nos hace más cultos, más justos, con lo que hoy representa un movimiento de extrema izquierda en España, que es Pedro Sánchez. Pero yo diría que yo voy más lejos. Es que Pedro Sánchez no es ni siquiera ni de izquierdas ni de derechas. Es un señor que, si estuviese en el Partido Popular, pues haría los mismos desastres que está haciendo ahora. Es decir, es un personaje cuyo gobierno y el entorno suyo en realidad están solamente para detentar el poder, ejercerlo de manera arbitraria, pero no hay un proyecto ni para el país, ni para la sociedad, ni nada de nada. El dato que nos daba Marc Vidal es tremendo, es decir, los datos de que tenemos al 15% de la población de España en riesgo de exclusión social, de que hay una pérdida silenciosa de capacidad adquisitiva y que este verano estamos comprobando que los españoles de a pie, los españoles esos para los que él dice trabajar, la gente, etcétera, que tanta se les llenaba la boca a todos estos partidos de izquierdas, están viviendo peor que hace unos años, te viene a demostrar que este gobierno no está en la solución de los problemas de la ciudadanía, está simplemente en perseverar ahí, es el modelo madurista, perseverar ahí todo el tiempo que pueda y a partir de ahí vamos viendo pues que efectivamente que los hay puteros, que los hay corruptos, que hay absolutamente de todo, que hay acosadores, pero no hay una convicción ideológica ni de comportamiento, ni hay un corpus ideológico que acompañe a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un señor que está dispuesto a quedarse a cualquier precio, de cualquier manera, y que lo hubiera hecho desde cualquier partido.
El problema que tiene es que el Frente Judicial, decíamos esta mañana, casi no hay día, no hay semana en la que la trama no arroje novedades en uno u otro sentido. Lo último ha sido la Audiencia Nacional, Jesús, con ese dato que no es baladí, es decir, el juez ya atribuye al propio gobierno, la estructura del gobierno, la organización criminal, a raíz de la imputación de Pardo de Vera. Esto ya está, son palabras mayores, es un paso más, porque el gobierno ya no puede encapsular esto solo en el PSOE.
Sí, y hasta ahora estaba, Pardo de Vera estaba imputada por colocar a Jessica y por la prevaricación que suponía colocarla. Ahora ya hablan abiertamente que hay una relación criminal, han encontrado contratos en su casa con la trama, vinculados al Dama, y empieza a haber un corpus efectivamente de indicios que no apuntan solo a un cohecho de un director general, a una colocación indebida de una presidenta de una empresa pública, sino que apuntan a algo más organizado, ¿no? Ese salto que está hasta ahora en la Audiencia Nacional y ya con el Supremo investigando puede ser lo que complique mucho al gobierno. Además, hasta hacía un mes habían conseguido generar dudas sobre la intención de los jueces, de la policía, de la UCO, pero es verdad que ese informe con los audios, con tanto indicio, esa parte más soez de esconder pruebas, está haciendo que toda esa estrategia o interés, o se lo creerían quizá del gobierno, pensando que se podría trasladar una conspiración, no funcione, ¿no? Y Pardo de Vera ha sido, yo creo que es la primera en la que se va desmontando todo, que ya no es solo un tema de amiguismo, sino que hay un tema más de cientos de millones, de contratos de obras de diferentes comunidades, porque aquí ya se ve que hablan de Elche, hablan de Navarra, hablan de muchos sitios. Y con la aparente aquiescencia del gobierno, porque Pardo Vera fue una persona que fue ascendiendo, o sea, no fue que se la quitó ya una vez que salió todo el tema de Jessica, pero no en los indicios que podía haber con las obras.
De hecho la UCO lo señala, da toda la sensación de que Cerdán tenía interés en ir ascendiéndola precisamente porque le era útil en ir engrasando las adjudicaciones.
En el primer informe de la UCO hay una parte muy interesante, que es cuando empiezan a proponer nombres para ascender. Y quizá la que mayor éxito ha tenido para ellos, y desde luego no para la sociedad, en el ascenso, era Pardo de Vera. Se ve claramente cómo hay, como lejos de ser una decisión puramente política o lógica, el ascenso de determinadas personas es porque la trama propone esos nombres. Entonces, claro, es bastante grave porque puede ser que Pardo de Vera... ahora hay muchos indicios, ¿no? Pero puede ser que ella no supiese hasta qué punto era necesaria para la trama y solo se prestase, pero está claro que para la trama figuras como la de la expresidenta de Adif, que fue secretaria de Estado de Transportes, o sea, fue la 2 del ministerio, ¿no? Hablamos de Adif, pero es que era la 2 de todo el ministerio. Son fundamentales, ¿no? Y ahí, bueno, no sé, ¿Cómo han ido esos nombres todos, como Sánchez no lo vio, ¿no? Como no hubo controles internos.
Bueno, no solo no lo vio Teodoro, sino que es que cada vez que este hombre tiene que reformar o resetear el partido, dice, vamos a ver, vamos a poner a Torró de nueva secretaria de organización. Y Torró, de momento, no tiene problemas judiciales, pero ya le sobrevuelan esas informaciones de le dio también contratos como consejera valenciana a José Ruz, que es uno de los empresarios que está imputado como empresario clave de la trama. Y dice, y le voy a poner así un poco en la sombra para que la vigile a Paco Salazar, y resulta que Paco Salazar ha salido también rana por lo que ha salido rana. Es decir, que bastante chusco, ¿no?
A ver, Sergio, yo creo que estas cosas no son casualidad, ¿no? Es decir, hay un magnetismo, estamos hablando del núcleo fundacional del sanchismo, ¿no? El bloque de dos hermanas, aquel que, bueno, que decidió unir fuerzas y emprender la aventura para recuperar el poder, y ya sabemos que, entre otras cosas, lo hicieron con pucherazos y con comportamientos indecorosos, y eso ha estado desde el principio ahí, ¿no? Es decir, Santos Cerdán no se vuelve un corrupto, venía de serlo. Koldo es aquí coloca junto a Ábalos en el Ministerio de Transporte 2 semanas después de estar en el gobierno, ya hacer los primeros movimientos. Es decir, esto no es la historia de un momento de debilidad en el que alguien cae en la tentación. No, no, no. Esto es una organización criminal de origen. Y si Pedro Sánchez llena el Peugeot de esa gente, oye, eso no puede ser casualidad. Uno, vale. Oye, dos. Pero que todo aquel grupo de dos hermanas, bueno, pues sencillamente algunos entendieron perfectamente qué clase de figura era Pedro Sánchez, el tipo que había intentado impedir esa caída poniendo una urna detrás de una cortina en el Comité Federal. Es decir, era un tramposo de origen. Y por tanto, en fin, yo creo que hay que evitar el relato de la caída, ¿no? En segundo lugar, tú decías, y cada día el titular, esto me preocupa a mí especialmente. Esa sensación de que los días que no nos levantamos con un titular escandaloso nos falta algo, ¿no? Estamos enganchados al titular escandaloso del día. Y se genera una cierta sensación de mono, ¿no? De delirium tremens si no te lo encuentras, si te falta ese porrazo y te parece que si no está el porrazo ahí, Pedro Sánchez entonces está sobreviviendo, está recuperando oxígeno. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque cuando el escándalo se convierte en parte del paisaje, se normaliza... Uh-huh. Terminamos por perder la percepción del escándalo. Es aquello que llevó a André Bretón a decir el escándalo ha muerto, ¿no? Es decir, cuando en literatura todo lo que se hacía era romper las normas y el canon, romper la norma y el canon dejan de tener sentido, dejan de tener un valor singular, ¿no? Mm. Entonces yo cuidado con el enganche al titular escandaloso.
Y por eso, en ese contexto que dice Teodoro, de repente llega un informe de la Comisión Europea sobre el estado de salud de la democracia en los países miembros y nos dicen, básicamente, que Pedro Sánchez no ha hecho nada en lo fundamental para luchar contra la corrupción y parece que es como la tercera, la cuarta o la quinta noticia del día, Vito. Pero esto es un rejonazo importante también para un gobierno que, fíjate, con lo que trató Sánchez de retrasar la comparecencia para no dar muchas explicaciones pronto y le ha ido a coincidir en la víspera con ese informe.
Claro. Hombre, yo creo que efectivamente Europa, que es lenta en muchas cuestiones, al final va haciendo los deberes y efectivamente el panorama que nos dibujaba ayer el informe del Estado de Derecho de la Unión Europea sobre España, yo creo que es probablemente el peor desde que somos miembros de la Unión Europea. Yo ayer cuando lo estaba leyendo es que decía, no puede ser este mi país. Nos acusan de que desde nuestro gobierno propicia, el gobierno de España propicia la corrupción, que se hacen adjudicaciones irregulares, que la corrupción cerca a determinados ministerios, que si hay una intromisión intolerable en el campo de la justicia, cuestionaban efectivamente todo lo que se ha hecho en torno a la amnistía, que se califica de autoamnistía. Vamos, yo creo que yo siempre recuerdo a los hombres y mujeres de Sánchez llenárseles la boca, es que esto nos lo pide Europa, es que esto lo impone Europa. Bueno, Europa en esta ocasión no le ha dado precisamente el mejor dibujo para comparecer hoy ante el Congreso de los Diputados al señor Sánchez. Uh-huh. Pero yo vuelvo a mi argumento inicial y original, original de principio. En el hecho de que yo creo que es que el problema que es que en torno a Pedro Sánchez no hay nada más que una pulsión por el poder y no hay ningún proyecto de ningún proyecto comprometido con la idea de democracia, de convivencia, de un país civilizado en donde se pueda. Aquí hay una confrontación absoluta por la personalidad de Sánchez, que es una personalidad, en fin, marcada por algunos rasgos que yo digo que son muy preocupantes para la vida de cualquier comunidad.
Sí, Vito, yo veo que efectivamente quizá él pues puede haber dudas de su proyecto, pero los que sí que tienen un proyecto son sus socios, ¿no? Se ve claramente Yolanda Díaz, que sí que está haciendo una bandera de los derechos laborales, de rebajar la jornada laboral, de más ingreso mínimo vital. Y por otra parte tiene a Esquerra, Junts, al PNV, pues bueno,
que ganando, tienen claro a lo que
tienen
van.
Muy claro lo que van. Entonces él, digamos que puede ser que tú tengas razón en el sentido que su proyecto, el del presidente, es el poder, pero sus socios, su proyecto es tener más competencias y vaciando él. Sí, pero bueno, que ellos sí que lo tienen muy claro, ¿no? Yo creo que no sea un gobierno con proyecto, lo tiene.
Pero me gustaría matizar el proyecto que tiene PNV, Esquerra, Junts, Bildu y más humildemente el BNG, porque solo tiene un parlamentario, tienen en total, no alcanzan los mil o el millón y medio de votos, y su denominador común es destruir España. Es decir, es ir contra el conjunto de los españoles, que porque el voto nacionalista no ha variado prácticamente desde 1989 y está entre el entorno del 9 y el 10%. Y ahí tenemos al 9 y al 10% de los españoles secuestrando al resto de la sociedad.
Sí, pero
porque cuidado, hay un señor que los necesita.
Sí, bueno, su discurso, evidentemente, discurso de éxito, es destruir España, como dice Vieito. Yo creo que en realidad además trafican con ese discurso, negocian con los partidos que necesitan aritméticamente su contribución y hacen caja, de una manera extraordinaria. Yo creo que eso es lo que hoy va a condicionar por completo la sesión, ¿no? Es decir, hoy vamos a ver, podríamos considerar que el día de hoy se va a convertir en el Día Nacional de los Golpes de pecho. Vamos a ver una cantidad de discursos dolientes, de estupefacciones, de esto no podíamos imaginarlo, esta corrupción es inaceptable, esto hay que corregirlo. En fin, le van a dar estopa a Pedro Sánchez a base de bien, ¿no? Parece que como si todos van a descubrir hoy que todo esto estaba pasando, ¿no? Como el capitán Renault en Casablanca. Aquí se juega, bueno, aquí se corrompen.
Escándalo, ¿no?
Cuando esto, en fin, ha sido permanente. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que Sánchez les va a ofrecer todo lo que piden. Ya lo han dicho, ¿no? Es decir, le va a ofrecer todo lo que piden, porque en todas las cosas después solo necesitará hacer lo de siempre, no cumplir. ¿Qué es lo que está haciendo sistemáticamente, ¿no? O sea, el tipo de jamás pactaré con Bildu, el tipo de tendría insomnio si gobernara con Podemos, el de traeré a Puigdemont ante la justicia por rebelión, el tipo de la amnistía es inconstitucional, de verdad que lo que diga hoy tiene algún valor. Evidentemente, la Comisión Europea, como se mencionaba ahora, lo ha puesto ante el espejo de la realidad. España es un país que en los últimos 7 años se le ha estado diciendo tenga usted una estrategia de Estado para prevenir la corrupción y no lo ha hecho.
Lo que pasa es que para sus socios es relativamente fácil, ¿no? Porque se dan golpes de pecho, es verdad, pero luego tienen sentido decir, no, pero es que si no viene Vox. Entonces se pueden decir que PSOE es una organización con dudas sobre cómo se financia o no, o que elige a los cargos de una forma diferente, o que ha habido trampas de corrupción gravísimas, pero luego saldrá Sánchez, y seguro que lo hará en su intervención inicial ya, y dirá, oiga, miren, aquí está la derecha extrema, que está hablando de deportar a millones de inmigrantes, y ante eso pues te saldrá Rufián, como hace siempre, oiga, mire, nosotros jamás podremos permitir esto, y por tanto eso justifica el apoyo a un gobierno actual que bien es débil con mil problemas, pero que para ellos tiene algo esencial que no tienen lo otro, que podemos decir que es que les dará lo que quieren, pero por otra cosa es, oiga, es que estoy frenando un partido como Vox.
La gracia de esta comparecencia es que convergen todos los ríos en el hemiciclo en su pico alto. Es decir, si el gobierno tiene que defenderse de la corrupción está bullendo, haciendo chup chup como la olla, pero el argumento de hay que ver las cosas que dice Vox se ha puesto también en todo lo alto con si quieren expulsar o no quieren expulsar a los inmigrantes. Es decir, que al final están todas las espadas en alto desde el punto de vista del famoso relato. En todo caso, me llama la atención que hay medios de comunicación que hoy avanzan algún tipo de medidas en las que puede anunciar Sánchez. Y se subraya mucho esto de Sánchez puede anunciar que las empresas que paguen mordidas pueden estar 20 años sin operar como castigo. Claro, esto abre un debate, el debate de quién es el que corrompe. El político o el empresario. Se pueden dar las dos vías, entiendo, Vieto, porque puede estar el político que le dice al pobre empresario que no tiene maldad, o me pagas o no operas, y luego está el empresario que puede ir con la maldad al pobre político que no tiene intención de hacer nada malo y le dice, oye, si yo te diera tanto, ahí habría que mirar la empresa, pero también habría que elevar el castigo para los políticos, ¿no?
Vamos a ver, desgraciadamente el mundo del contratista, de las obras, yo creo que desde que hay democracia, porque se decía que a lo mejor en el franquismo este tipo de prácticas era menos habitual por, bueno, no, lo ignoro, pero te lo dicen un poco los clásicos y los veteranos del sector de la construcción. Lo que sí es cierto es que desde hace más de 40 años en España es difícil conseguir una obra pública si no hay una coima, ya sea en la administración local, en la provincial en las autonomías o en el gobierno central. Y ya sea el Partido Popular, Junts, el PSOE o cualquier o Izquierda Unida. Es decir, aquí todos los partidos nacionalistas, si aquí han perpetrado este tipo de situaciones, a mí me da la impresión de que prácticamente todos y con todas las empresas y con todos los partidos. Pero que efectivamente habría que abordar de manera valiente algo que después saque las sombras de duda y de sospecha de cómo se adjudican las obras. Porque es un sistema bastante sofisticado, donde primero en unos sobres se presenta el proyecto técnico, se puntúa, hay una comisión que puntúa, pero juegan con décimas para que esas décimas ayuden al empresario al que se quiere beneficiar. Después aparece la oferta económica en otro sobre distinto. Es un sistema bastante sofisticado y complejo para la adjudicación. Y yo creo que efectivamente habría que darle pues una transparencia mayor. Probablemente que ese tipo de mesas que se reúnen, que sean pues más públicas, que puedan participar allí, estar presentes quien concursa. No quiero improvisar ahora mismo lo que puede ser una solución a algo que efectivamente a mí me parece que es endémico. Y yo no diría que eso es exclusivo de España, sino que es de prácticamente todos los países. El mundo de la obra pública siempre ha estado bajo sospecha.
No es exclusivo y además viene de lejos, Teodoro, porque desde el 3%, aquel famoso en el Parlamento de Cataluña, que se supo que Convergència le exigía la mordida a muchas empresas, y muchas empresas pasaban por el aro y era como, pues esto es lo que hay, y si no es que no eres capaz de conseguir una obra pública en determinado territorio, esto no se arregla.
Sí, y es verdad. Los estudios que hay internacionales de los comparados dicen que en España el nivel de la corrupción es semejante al de otros países. La diferencia está en lo que ocurre una vez que se detecta esa corrupción. Aquí se mueve bajo el tacticismo político y hay muy, muy mala respuesta, ¿no? Y luego Villaito ponía el foco en un segundo aspecto que también nos vienen denunciando desde la propia Comisión Europea y en los estudios internacionales, y es la excesiva tendencia a la opacidad que hay en España, ¿no? Y eso es clave. Fíjate que hoy en el debate sacáis, Villaito, que le han concedido protección policial a Leire Díez, a la fontanera, sí, de Santo, sí, sí, Cerdán. Le han concedido protección con categoría de secreto de Estado.
Sí,
es decir, esto es formidable.
Secreto de cloaca.
Claro, tenemos al abogado que iba con Leire Díez, convertido en el abogado ya de Santo Cerdán.
Oficial.
A la fontanera protegida bajo secreto de Estado. Todo esto es verdaderamente insólito, y ese es el problema que hay, ¿no? Como con la adjudicación de proyectos públicos. Algunos de los que estamos hablando, del escándalo, se concedieron con la oferta más baja y con modificados del 20%. Claro, y en el modificado es donde viene la mordida, ¿no? Entonces, cuidado con que el problema no es que los españoles sean más corruptos que el resto. El problema está en que en los partidos políticos, primero, la partitocracia evidentemente genera unas enormes sumisiones y disciplinas de partido. La propia Susana Díaz ha estado contando de la enorme conciencia que tenía de las trampas que se habían hecho, de los pucherazos, pero bueno, que al final
quitó ella misma su denuncia para no perjudicar al partido. Claro, es decir, sabiendo que había gente dentro del partido, dirigiendo el partido, capaz de pegar mangazos en votaciones, sí, ella dice, bueno, para no perjudicar al partido, porque sigan pegando mangazos.
Cuidado, Sergio, en votaciones contra ella.
No, es que es tremendo.
Pero al final, el partido, y fíjate que Pedro Sánchez ha convertido el Partido Socialista, que es un partido, reconozcámoslo, que venía de un fuerte carácter federal y que tenía una buena cultura política en los años 80, cuando Felipe González hacía comités federales, estaba prohibido tomar la palabra para hacerle un elogio, ¿no? Es decir, la palabra se tomaba para
al contrario
para
que ahora.
Críticos. En fin, esto es lo que hay.
Son las 8:54, tengo que ir sacando las copas, lo dije, porque tenemos que cuadrar las obras para llegar al Congreso. Por eso, me queda un minuto, os voy a pedir un pronóstico de lo que va a pasar hoy. Cuestión de confianza, ¿se va a someter Sánchez, sí o no?
Yo voy a ir más, creo que va a proponer dos tipos de medidas, unas pensadas en las empresas corruptoras, porque va a hablar de empresas corruptoras, ese término lo va a utilizar, y otro pensado en controles de la administración. Va a ir por ahí, será más de 10 medidas, y yo creo que se quedarán las medidas y desde luego no hablará de emociones ni de cuestiones de confianza.
Vamos a ver qué pasa. ¿Y el pronóstico de Vito en no, un titular?
Sí, yo coincido que tratará de levantar una cortina de humo. No asume nunca ninguna responsabilidad. Es un gobierno muy infantil en ese sentido. No asume ninguna responsabilidad. No la va a asumir. Y levantará una cortina de humo con este tipo de medidas.
¿Y el titular de Teodoro?
Pues lo dicho, va a ofrecer todo lo que le piden porque después no cumplirá nada.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Me apunto vuestros pronósticos, ¿eh? Luego os tiro de las orejas si os equivocáis y os premio si acertáis. Vieito Rubido, Jesús Morales, Teodoro León Gros, gracias por este rato de radio. Un abrazo.
Buenos días, gracias. Un abrazo.
Bueno, pues en nada, la cadena COPE, Herrera en COPE, se pasa por el Congreso de los Diputados, comparecencia del presidente del gobierno para hablar de la corrupción. En nada, en un segundo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Las pymes no paran de bailar el temazo del verano. ¿Has escuchado ya Verifactu? Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este verano y proteger tu piel o tu cabello. Cremas solares, serums y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un Seat. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, Seat.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 1,89, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9 de la mañana.